Estamos desde el Centro Administrativo de la Provincia en Jacobacci, estamos con Edgardo Mardones, delegado del Ministerio de Gobierno aquí en la línea sur. Pero bueno, básicamente queríamos charlar con él por su experiencia en acompañamiento, ¿no?, a grupos de productores, sobre todo en la comercialización, la venta de lana. Porque decíamos, durante la jornada del día lunes se produjeron algunos anuncios referidos a retenciones y queríamos saber qué impacto tenían en nuestra producción lanera. En principio, bueno, saludarlo a Edgardo y preguntarle qué son las retenciones. Buen día, Edgardo.
Buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional y a todos los vecinos que escuchan esta radio. Y bueno, la verdad que con los anuncios, los últimos anuncios que hemos escuchado desde el Gobierno Nacional, básicamente va a perjudicar a los pequeños medianos productores de todo el país con lo que tiene que ver con las retenciones, porque empareja tanto al grande como al chico, ¿no?, en el desarrollo, ¿no? Y por ahí lo contradictorio es que el presidente lo anunció, que veníamos de una gran sequía en todo el país de la producción en distintos lugares del país, ¿no?, en distintas regiones. La región sur de la provincia de Río Negro, como la mayoría de las patagónicas, están saliendo de una crisis después de la ceniza volcánica, después de la sequía. Neuquén, que recién se está recuperando de la sequía que pasó durante estos años, que nosotros siempre tenemos contacto con los productores caprineros del norte neuquino, que el año pasado la pasaron muy mal. Y en cuanto a las retenciones de la fibra, no solamente que nuevamente circulan, sino que se le aumentó un 2% más. Antes las retenciones estaban en un 10% y ahora se aumentó a un 12%. Y sobre las retenciones, por dólar se le suman 3 pesos, digamos, para exportar, ¿no? Y todo esto el exportador no lo va a pagar, digamos. Esto lo termina pagando el productor, digamos, porque las firmas exportadoras lo trasladan en el precio de la lana, ¿no? Entonces, ellos, cuando uno licita, cuando hace las ofertas y todo, en el costo de todo eso, de los fletes, la logística y la movida que tiene todo esto, el acondicionamiento y todo, calculan ese costo que tienen, y esa es la oferta que le van a hacer a las cooperativas o a los medianos productores que por ahí comercializan solos, ¿no? Así que bueno, desde nuestra mirada va a perjudicar en los precios, seguramente. Después, lo que sí que hay que decir es que el productor que va a vender en conjunto con cooperativas, en las cooperativas, digamos, va a equilibrar, digamos, porque va a recibir un precio de su lana en dólares, que después, traducido a pesos, va a tener, digamos, un equilibrio en cuanto a la economía familiar, ¿no? Porque va a poder vender, digamos, la producción en dólares, se va a traducir a pesos, si bien la inflación va a estar alta, va a seguir subiendo la inflación, va a tener el poder adquisitivo para comprar su mercadería, para comprar su movilidad. Difícil la va a pasar a aquel productor que no está cooperativizado, porque, digamos, si vende al mercado local, no quiero castigar a los mercachifles ni a las empresas locales, sino que, digamos, estoy hablando específicamente del productor, ¿no? No va a poder tener el poder adquisitivo que va a tener un productor que va a vender a través de la cooperativa, ¿no? Nosotros vamos a hacer lo posible para poder lograr el mejor precio de las lanas. Recién justo me crucé con Andrés Altano, que es el técnico de INTA y que por ahí tiene mucha más experiencia en esto, porque ha estado al frente de muchas licitaciones, y él me comentaba que, bueno, que el productor que esté cooperativizado va a tener un resguardo, va a tener un paraguas, no la va a pasar tan fulero, pero aquel productor que esté fuera de la organización o de cualquier organización, digamos. ¿Por qué? Porque el mercado local, el año pasado, nosotros vendimos a un promedio de 140 pesos el kilo de lana, y el mercado local, el que pagó más, pagó entre 80 y 90 pesos. O sea, hay una diferencia. y este año se va a traducir casi lo mismo. El tema es que el año pasado las cosas no estaban tan caras, ahora estamos viendo que cada 3 días aumenta la nafta, que cada 3 días te aumenta la bolsa de harina, que cada 15 días te aumentan los vicios, que cada, o sea, todos los días hay un aumento y que el poder adquisitivo no alcanza, no rinde, digamos. Y teniendo en cuenta que el productor, el ingreso que tiene es una vez al año vende la lana, una vez al año vende el pelo, el mohair, y una vez al año vende los corderos y los capones y las ovejas de refugio, ¿no? Entonces, estamos hablando del productor que va a quedar muy desprotegido, y si no logra vender su producción en un buen precio y que eso se traduzca a poder comprar la mercadería y todos los insumos que necesitan a través de una compra conjunta, la va a pasar verdaderamente mal, y todos los días nos encontramos con una noticia diferente, ¿no? Entonces, la economía del país está complicada y está culera, ¿no?
Ahora, desde hace algunos años se viene haciendo un trabajo fuerte en esto de animar a los productores a juntarse, a cooperativizarse. ¿Es importante todavía el número de productores que queda sin asociarse a otros, para, sobre todo para estas actividades puntuales?
Y debe haber un, me animo a decir, ¿no? Debe haber un 60-65% de productores que no están cooperativizados. Es más, hay algunas cooperativas que últimamente tienen algunos problemas de funcionamiento por esta crisis, ¿no? Y han dejado de funcionar, ¿no? Tenemos el caso de la Federación de Cooperativas que está en un proceso de disolución, y hay otras cooperativas, un ejemplo, ¿no? Una federación que nucleaba muchas cooperativas está en un proceso de disolución porque los costos fijos y todo lo que tiene que ver no se pudo sostener. Entonces, estamos hablando de que las que están, hay que fortalecer las que están quedando, y el productor que no esté en un paraguas como en una cooperativa o en una asociación de productores o en un grupo de productores de venta conjunta o en una comunidad que se junta para vender la producción, la va a pasar mal, ¿no? Así que bueno, hay que alentar a que el productor analice las políticas que hoy se están planteando, y que de esta situación se viene mala, ¿no?
Bueno, entonces la recomendación sería empezar a mirar los espacios, los grupos, las organizaciones que están trabajando cerca o de los productores conocidos, como para que, bueno, arrimarse, charlar y ver cuáles son los beneficios, ¿no? Sobre todo de asociarse.
Exactamente. Tenemos acá en la zona de Jacobacci dos cooperativas, que está la ganadera indígena y la Caliwi. Después en Ñorquinco está la cooperativa Peña Mapuche, Las Vallas está Quelanehuén, hay un grupo de productores que se está armando en Colán Conue, hay otro grupo que se está armando en Maquinchao, está la comunidad Mariano Solo, que tiene experiencia de comercialización. O sea, hay organizaciones que se acerquen los productores, que charlen con los referentes, y que bueno, que seguramente vamos a tener que hacer algunas reuniones entre organizaciones, porque entre cooperativas vamos a tener que juntarnos para poder hacer un mayor volumen, ¿no?
Claro, hay que juntar volumen básicamente. Entonces, ¿cómo nos vamos preparando para la zafra que ya se viene?
Bueno, por ahí lo estuvo mencionando Marisa en el programa de radio, tuvimos una reunión de comercialización acá en el INTA de Jacobacci. Se organizó una en Comayo, una en Laguna Blanca, de paso se hizo acondicionamiento de lana y acondicionamiento de fibra mohair, y bueno, después están los técnicos del ente también trabajando en el programa ganadero, así que bueno, se han tenido reuniones con ProLana para mejorar el acondicionamiento, la esquila, el enfardelado, la presentación de los lotes. Se ha capacitado muchos acondicionadores de ProLana, así que bueno, tratando de trabajar ahí con la ley ovina y la ley caprina y el programa MOAIR para encarar esta zafra lo mejor que podamos, y también en cuanto a las presentaciones de los lotes, que el año pasado tuvimos unos buenos resultados, tuvimos algunas dificultades, pero bueno, para este año tratar de corregirlas, ¿no?
Bueno, Edgardo, te agradecemos por toda esa información. Vamos a estar atentos, bueno, a todo lo que se vaya generando en torno a esta zafra que ya está arrancando en algunos puntos y que, bueno, en otros lugares se tarda un poquito más, pero bueno, ya estamos en tiempo, ¿no?, de ir viendo cuáles son los resultados.
Sí, en algunos lugares ya empezaron las esquilas. Acá en la zona nuestra aproximadamente irán a arrancar los primeros días de octubre, así que ya estamos a menos de un mes para comenzar las esquilas, ¿no?